Calidad, investigación, financiamiento, participación y docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchanos en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce el periodista Claudio Medrano.
Muy buenas tardes, estimados auditores y auditoras. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario, órgano triestamental y representativo de la comunidad de la Universidad de Chile. Les habla el periodista Claudio Medrano y hoy los acompañaré abordando los temas que son de interés nacional, como por ejemplo educación, ciencia, investigación, cultura, innovación y mucho más. Siempre cada martes desde las 18 horas en el 102.5 del dial FM Radio Universidad de Chile. También nos pueden escuchar en nuestra señal en línea en el sitio radio.uchile.cl y además en nuestro podcast, donde quedarán alojados todos los capítulos para escucharlos en cualquier momento. Además, nos pueden hacer llegar sus preguntas, comentarios y propuestas de temas a través de nuestra cuenta en X, @educaire, y de las redes sociales del Senado Universitario, también en X, @senadou, y en Facebook e Instagram como @uchile.senado. Bueno, y hace algunos días vimos con bastante sorpresa lo ocurrido en la comuna de Puerto Varas con la irrupción de este tornado que destruyó una parte importante del centro urbano de la ciudad, dejando daños de consideración en la infraestructura de una serie de viviendas, también de servicios básicos como la electricidad, afortunadamente sin tener que lamentar pérdidas humanas, pero aún así dejándonos una serie de preguntas respecto de este tipo de fenómenos naturales, su ocurrencia en nuestro país y también ¿qué tenemos que hacer para enfrentar este tipo de fenómenos? Para conversar respecto de este tema, está con nosotros a esta hora de la tarde el académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, investigador además del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia CR2, el profesor Roberto Rondanelli, a quien le damos la bienvenida. Profesor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Gracias por estar acá en Educación en el Aire.
No, gracias a ti, Claudio.
Profesor, en primer lugar, para ir despejando al tiro algunos mitos, cuando ocurrió este fenómeno en Puerto Varas, mucha gente se sorprendió porque tenía la idea de que este tipo de fenómenos no ocurrían en nuestro país. ¿Qué podemos decir al respecto? Porque si algo hemos aprendido es que efectivamente, a pesar de la creencia popular, Chile sí es un país de tornados.
Sí, de todas maneras, Chile es un país de tornados. Lo que pasa es que no hablamos mucho de los tornados, ¿ya? Y los tornados ocurren todos los años, pero son pequeñitos, afectan a unas pocas personas, unas pocas casas, entonces cuesta que haya una conciencia generalizada sobre el fenómeno. No es un fenómeno que se vive como los terremotos, por ejemplo, que es mucho más colectivo, hay un terremoto y uno empieza a llamar a los amigos, y todos lo sintieron de distintas formas y hay una experiencia como compartida. En el caso de los tornados, puede ser que el tornado pasa por una cuadra y no pasa por la otra. Entonces, por ahí creo yo que está la explicación de por qué es que perdemos la memoria respecto de los tornados en Chile, porque los tornados en Chile han ocurrido desde que tenemos registro, en 1554 el primero. Y de ahí en adelante hay un registro continuo de tornados en Chile y por lo tanto creemos que han ocurrido siempre, o sea que han ocurrido probablemente desde que hay poblamiento humano en esta parte del planeta.
Profesor, y también para ir aclarando los conceptos, ¿cuál es la diferencia entre tornado y tromba marina, que es como otro nombre que últimamente hemos estado escuchando a propósito de este tipo de fenómeno?
Sí, no, la tromba marina y el tornado son lo mismo. Ya, en realidad no hay una diferencia de mecanismo ni de física, sino que cualquiera de los dos podría ocurrir, salvo que la tromba marina o la tromba ocurre sobre el agua y el tornado ocurre sobre la tierra, pero esa sería toda la diferencia.
Pero las causas detrás del fenómeno son las mismas en el fondo.
Son las mismas, claro, y de hecho un tornado puede ser tromba y tornado. Tenemos varios de esos que parten como tromba en el océano, como el tornado de Talcahuano Concepción el año 2019, y entran al continente y se convierten en tornados.
Ahora, profesor, otra pregunta que surgió a partir de lo ocurrido en Puerto Varas y que tiene relación también con otros fenómenos similares que hemos visto en otros puntos del país como Los Ángeles, Talcahuano, en el último tiempo, Villarrica, es si es que efectivamente estamos ante un fenómeno que está ocurriendo más seguido en nuestro territorio. ¿O es que efectivamente aquí estamos hablando de un tema de percepción y que a lo mejor antes no teníamos las herramientas para poder tener mejores registros de este tipo de tornados? ¿Qué pasa ahí? Porque he estado escuchando las palabras de algunos investigadores y no está muy claro al parecer.
La verdad es que no se sabe si los tornados han aumentado o no. Lo que sí está claro es que tenemos muchísimos más registros en los últimos años que en los años anteriores, ¿ya? Pero eso no lleva instantáneamente a colegir que en realidad hay más tornados ahora, simplemente porque toda la gente ahora anda con video en el bolsillo y por lo tanto la cantidad de avistamientos es mucho mayor la que uno recibe como investigador. Gente que sabe que uno investiga estas cosas y entonces nos empiezan a mandar los videos, los links, y de ahí uno empieza a estar seguro si es o no un tornado. Y eso no pasaba antes, o sea, antes había nomás que contar con el testimonio oral de las personas, y eso en general, si una persona lo vio, en general no se considera una evidencia muy fuerte como para incluirlo, por ejemplo, en una base de datos. Ya uno podría indagar más, pero en realidad no se sabe. Entonces, hay por un lado una incertidumbre respecto del número total de tornados, porque aun cuando ahora tenemos muchos más celulares, todavía creemos que ocurren muchos tornados sin que nadie los vea. Es decir, en lugares boscosos, plantaciones, en fin, en donde pasa el tornado y nadie lo vio y ahí está. Y digamos que eso también para la ciencia al menos es un evento que uno lo quisiera contar y quisiera que estuviera en alguna base de datos, pero no hay cómo saberlo. Entonces, es difícil saber si hay más tornados ahora que los que habían hace 100 años, ¿ya? Lo que sí uno puede decir es que, dado que sabemos que el clima está cambiando, seguramente que los tornados también tienen su cambio, tienen su tendencia en alguna dirección, ya sea que ocurren más o que ocurren menos. Pero determinar eso es bien difícil.
Profesor, ¿qué condiciones se tienen que dar para que ocurran este tipo de fenómenos? ¿Esto puede ocurrir bajo cualquier tipo de sistema frontal? ¿En qué épocas del año? Si nos podría explicar un poco.
Bueno, lo primero es decir que cuando uno analiza la historia completa de todas las trombas y tornados que tenemos registrados, así que sabemos que fueron verdad y que ocurrieron y que hay algún testimonio de alguna verosimilitud, empezamos a ver inmediatamente que se agrupan alrededor de la última quincena de mayo y primera quincena de junio, ¿ya? Y eso nosotros extraoficialmente, pero también lo hemos publicado en artículos científicos. Tenemos uno con Victoria Caballero y otro del grupo del profesor Julio Marín de la Universidad de Valparaíso. Hemos visto que ese periodo es una especie de temporada de tornados chilena, ya porque los tornados de algunos de los más significativos han ocurrido justamente en ese mes, ya que coincide también con el mes en que ocurrió este tornado en Puerto Varas, ¿ya? Nosotros también habíamos sacado una especie de video desde el CR2 alertando sobre la existencia de esta temporada de tornados, y después de eso vino el tornado de Puerto Varas. Así que lo primero es hacer conciencia de que hay cierta época del año en donde los tornados son más fuertes o más probables. Y el otoño en particular o esta parte tardía del otoño, representa una fuente de tornados, porque nosotros creemos que ahí es donde se juntan estas dos condiciones que hemos repetido en otros medios, que son el cizalle en los niveles bajos y la inestabilidad. Y también la humedad cerca de la superficie también es otro factor, pero sobre todo el cizalle y la inestabilidad. Y la inestabilidad tiene que ver con la capacidad que tiene la atmósfera de formar nubes del tipo cumulonimbus, es decir, de generar ascenso en la vertical y formar estas nubes que son así como una coliflor que se extiende por varios kilómetros. Y la inestabilidad actúa sobre el cizalle en la superficie, y el cizalle es el cambio del viento, desde un viento de una dirección o de una magnitud en la superficie y que rápidamente va girando con la altura. Ya, ese giro con la altura del viento, de alguna forma, se convierte en la rotación del tornado mediante algunos procesos dinámicos dentro de las nubes. Pero las dos cosas se necesitan y si falta una de las dos, no se producen las tormentas tornádicas. Ya eso también lo tenemos más o menos bien, bien estudiado. Y también sabemos que nuestros tornados en general están controlados por el cizalle y no por la inestabilidad. Es decir, lo que le falta muchas veces al tornado es cizalle. Así que esa es como una variable crítica, que uno podría tener poquita inestabilidad, pero si tiene mucho cizalle, el tornado ocurre igual, ¿ya? Y al revés, si uno tiene poco cizalle y mucha inestabilidad, no necesariamente ocurre el tornado. Entonces, no, digamos que para que la gente entienda, porque la mayor parte de la gente a lo mejor no le interesa en realidad el mecanismo, lo que nosotros hemos logrado desde el 2019, que nos pusimos serios con la investigación, es entender cuáles son las causas subyacentes de estos ambientes tornádicos. Entonces, estamos en condiciones de decir, por ejemplo, ya, este domingo no hay ninguna posibilidad de que haya ningún tornado, pero quizás el próximo domingo se ven las condiciones propicias para que se forme alguna tormenta tornádica. ¿Dónde va a haber un tornado? ¿En qué momento y en qué ciudad? Eso todavía es imposible y probablemente va a ser imposible en el futuro, porque ni los países con más tecnología como Estados Unidos llegan a ese nivel de detalle. Pero este estudio de los mecanismos sí nos permite anticipar al menos las condiciones propicias para que se formen.
Profesor, bueno, a partir también de lo ocurrido en Puerto Vara, se reflotó este debate, ¿no? Respecto de qué tan preparado está nuestro país para precisamente tener algún grado de predicción acerca de dónde o cuándo pudiesen ocurrir este tipo de fenómenos. Si bien usted nos dice que efectivamente es prácticamente imposible tener un grado de exactitud que permita saber a ciencia cierta en qué momento y dónde va a ocurrir un tornado, sí existen herramientas e instrumentos que permitirían mejorar esta otra línea que usted nos mencionaba, ¿no? Respecto de tener nociones de en qué sector podría ocurrir, bajo qué condiciones. Y se habló también en su momento, cuando ocurrieron los fenómenos de 2019, se prometieron recursos, se prometieron a invertir precisamente en este tipo de tecnología, pero no pasó nada. ¿Cómo ve usted esa situación y si es que efectivamente están estos instrumentos y qué tanto se necesitarían para poder perfeccionar los mecanismos de prevención ante este tipo de fenómenos?
Sí, mira, Claudio, aquí hay un tema que es bien complejo y que yo creo que no hemos resuelto ni siquiera desde la academia ni tampoco desde la sociedad civil o del gobierno. Porque cuando uno se enfrenta con un desastre, socionatural, como es el caso de los tornados, es cierto que uno quiere tener las mejores herramientas para poder prevenirlo, ¿ya? Pero no siempre es posible, porque de hecho yo quiero ser bien sincero, o sea, a nosotros como científicos, en general nosotros, si nos compran equipo y microscopios y laboratorios y radares, nosotros vamos a estar felices, ¿ya? Yo voy a estar feliz de poder entender mejor cómo se forman esas tormentas y voy a ser el primero en celebrar la adquisición de los radares. Pero uno tiene que ser claro por qué está pidiendo el radar y qué es lo que va a conseguir con el radar, ¿ya? Que es la discusión que hemos estado teniendo ahora con los colegas meteorólogos. Y la respuesta a eso no es fácil, porque nosotros sabemos que el radar es necesario para ser capaces, por ejemplo, de anticipar un tornado que vaya a ocurrir o que esté ocurriendo en infraganti, digamos, en el momento. Pero no es suficiente, ¿ya? Y no es suficiente porque obviamente que el radar es un instrumento complejo, que la salida del radar, la información que sale del radar, requiere de un procesamiento y finalmente requiere de una comunicación de riesgo. Y toda esa cadena, bueno, parte con el radar, pero termina probablemente con una señal, con una alarma, con un mensaje quizás escrito para la población común. Entonces, es cierto que este es un problema de falta de instrumentación, pero va mucho más allá de eso, ¿ya? Y creo que tenemos que sincerar la discusión y ver hasta dónde nos ayudaría el radar. Entonces, entendamos, por ejemplo, que teniendo un radar en Puerto Vara, probablemente no se habría evitado ningún daño material, ¿ya? O sea, habríamos tenido el mismo daño material. ¿Qué es lo que habría sido distinto del tornado de Puerto Vara? Primero, que quizás uno podría haber enviado una señal de celular a las personas que estaban en la ciudad en la trayectoria del tornado, unos 5 o 10 minutos antes de que ocurriera el tornado, o de que el tornado pasara por las casas que destruyó. ¿Qué hubiéramos logrado con eso? Nada, si es que no, la gente no sabe qué hacer, pues, porque cuando uno ve una señal de tornado, chuta, hay que haberse leído el manual de tornado para saber si uno sale a la calle a mirar el tornado, se escapa del tornado, se mete a la casa. Entonces, todavía no sabemos qué habría pasado si hubiéramos tenido un radar. No sé si me explico, que el radar es un objeto, pero lo que requerimos es un sistema de prevención. Y ese sistema es mucho más complejo que el instrumento per se.
Sí, y a propósito de eso, profesor, porque lo escuchaba en otras entrevistas hablar precisamente respecto de cómo reaccionar ante este tipo de fenómenos y que efectivamente hoy en día los meteorólogos, las meteorólogas cuentan con instrumentos que permiten, no sé si predecir es la palabra, pero sí prever de que en cierto sector se pueden dar las condiciones para que ocurra un tornado, más no que efectivamente vaya a ocurrir. Y estaba la pregunta respecto de cómo comunicar eso finalmente a la población para que tomara los recaudos necesarios sin caer, por así decirlo, en un pánico innecesario. Y le da un poco de vueltas al tema y quizás a lo mejor como sociedad tenemos que entender que este tipo de fenómenos es distinto a otros a los que estamos acostumbrados y que sabemos reaccionar y que tienen un componente de el aleatoriedad que es prácticamente imposible de controlar y que efectivamente tenemos que tener, por así decirlo, conciencia de la prevención, pero al mismo tiempo que eso no detenga nuestro diario vivir. No sé si a lo mejor ese podría ser el camino.
Sí, Claudio, es un asunto delicado y por eso te digo que muchas veces los meteorólogos, que somos científicos de la ciencia física y matemática, no tenemos las habilidades para entender lo que se requiere, que más bien tiene que ver con las ciencias sociales. Porque si tú piensas, por ejemplo, si tú eres una persona que sufrió el tornado de Puerto Vara y tú vas a estar expuesto nuevamente a alertas una o dos veces al año, la pregunta es, ¿cómo se prepara esa persona ante el trauma de haber perdido su casa, de que nuevamente esté en riesgo, ¿cierto?, de perder su casa? ¿Cómo va a entender esa persona ese mensaje? Y la verdad es un mensaje bien ambiguo, el que podemos entregar desde la ciencia por ahora. Es decir, podría haber un tornado en alguna parte de una región bastante grande que incluye su casa. Pero bien podría haber un tornado en su casa o bien podría haber un tornado en una ciudad a 200 kilómetros de su casa. Ese mensaje ambiguo, claro, la manera de comunicarlo, yo creo que más bien le pertenece a la gente de las ciencias de la comunicación, de las ciencias sociales, de la psicología incluso, ¿ya? ¿Cómo comunicar una acción de emergencia para personas que vivieron ya un trauma? Hay varias ciudades a las que les ha pasado un tornado por encima, ¿ya? No a toda la gente le ha tocado vivirlo, pero en el sur de Chile tenemos Puerto Varas el 2025, tenemos Concepción el 2019, Talcahuano el 2019, Los Ángeles el 2019, Villarrica el 2011, por nombrar algunas ciudades que les ha ocurrido esto. Y lo curioso es que nos olvidemos que todos los años nuevamente aparezcan voces diciendo que en realidad, qué raro, porque en Chile nunca se había escuchado antes de tornado, así que no tenemos mucho paño que cortar.
Sí, sin duda alguna, profesor Rondanelli, queremos agradecerle este tiempo que ha tenido para conversar con nosotros. Obviamente, esta no va a ser la última oportunidad. Vamos a seguir siguiendo, valga redundancia, este fenómeno de cerca, y para eso vamos a requerir de su ayuda y de todo ahí el equipo del CR2 y también de la Universidad de Chile. Así que muchas gracias, profesor, que esté muy bien.
No, de nada, Claudio, gracias a ti.
Y luego de esta conversación con el profesor Roberto Rondanelli, académico del Departamento de Geofísica de nuestra Casa de Estudios e investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2, hacemos una pausa en esta edición de Educación en el Aire y regresamos con más en breves segundos. Hace algunos días entró en vigor la ley 21.642 que regula la venta de cigarrillos electrónicos, conocido también como vapeadores con y sin nicotina, además de los líquidos de inhalación de vapor. Dentro de los cambios que introduce esta ley está la prohibición de venta de vapeadores a menores de 18 años y la restricción de su consumo en lugares cerrados de uso público, igualándose a las restricciones del cigarro tradicional. Bueno, queremos profundizar precisamente en este tema que obviamente genera mucha inquietud, también dudas en la población, y para eso tomamos contacto a esta hora de la tarde con el subdirector de la Escuela de Medicina de nuestra Casa de Estudios, el doctor Guillermo Cepeda, a quien le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido a nuestro programa Educación en el Aire.
Hola, muchas gracias por este contacto.
Sí, muchas gracias, doctor, por conversar con nosotros y poder tener más detalles, ¿no?, respecto de este tema. En primer lugar, ¿cuál es su evaluación respecto de esta nueva ley que regula los cigarrillos electrónicos acá en nuestro país?
Bueno, en general son leyes, son legislaciones que van en una dirección correcta, ¿ya? El hecho de igualar, en el fondo, de homologar lo que sucede con los vapeadores, con cigarrillos tradicionales, es una muy buena medida de salud pública. ¿Por qué? Porque se han visto que los efectos clínicos, lo que le pasan a la gente que vapea o que fuma un tabaco tradicional, es exactamente lo mismo, ¿ya? Tienen un efecto parecido a nivel de la salud respiratoria, tienen los mismos problemas a nivel de salud cardiovascular, tienen los mismos problemas en relación a salud oral. Más encima hay un efecto sumativo y distintivo inclusive de los vapeadores que se ha visto hasta con un efecto más rápido de lo que sucede a nivel pulmonar, por ejemplo. ¿Ya? Así que claramente es una legislación que va en una dirección que la verdad las cosas que es positiva, básicamente porque los efectos son los mismos. Ahora, hay que recordar que el hecho de vapear o de fumar tienen el mismo efecto clínico a nivel sistémico. Pero también se ha visto y se proponía hace algunos años que este tipo de dispositivos eran buenos o positivos para la gente de dejar de fumar tabaco tradicional. Eso la evidencia ha demostrado que no es verdad, ¿ya? Eso hay que dejarlo súper en claro. Uno no le podría indicar a un paciente que fuma tabaco tradicional que use este tipo de dispositivos para disminuir el riesgo pulmonar, por ejemplo, porque se ha visto que los riesgos entre uno y otro son básicamente muy similares.
Ese punto es muy importante, doctor, porque tal como usted señala, cuando empezaron a aparecer o se empezaron a distribuir en el mercado este tipo de dispositivos, se ofrecían, ¿no?, como una alternativa más, entre comillas, sana para el tabaco tradicional, que no presentaba mayores riesgos, y eso incluso derivó en que este tipo de dispositivos se hicieran muy populares, sobre todo en jóvenes, en personas de menor edad. ¿Qué le parece esa situación y qué efectivamente, y para dejar el tema bien en claro, cuáles son los peligros, los riesgos a los que se expone la gente que consume este tipo de producto?
Bueno, efectivamente, tal como usted dice, los inicios de este tipo de dispositivos, la publicidad que entrega las compañías que vendían estos productos, iban orientados a eso, básicamente, a un método que de alguna manera podía ser menos perjudicial para la salud que un tabaco tradicional. Hay que recordar que el tabaco tradicional lo conocemos hace cientos de años, ya está presente con nosotros desde la etapa precolombina, así que se tiene muchísima experiencia a lo largo de los años de cuáles son los efectos reales que tiene, ¿ya? Y los dispositivos, este tipo de dispositivos se empezaron a masificar después del año 2000. O sea, por lo tanto, tenemos 25 años de conocimiento de ello. Así que, y en estos 25 años, claramente la evidencia científica, la evidencia médica, nos hemos dado cuenta de que los efectos que se producen por el hecho de inhalar este tipo de humo, en el fondo, es exactamente lo mismo que un tabaco tradicional. Así que no hay que intercambiar un daño por otro daño, ¿ya? Más aún, la sensación de falsa seguridad con estar vapeando produce que efectivamente la gente vapee mucho más de la cuenta. Hay unos dispositivos que contienen mucho más nicotina, de hecho, que un tabaco tradicional, ¿ya? Hay que recordar que el tabaquismo, como concepto general, provoca actualmente la muerte de 52 a 54 personas al día en Chile, ¿ya? La cantidad es tremenda, ¿ya? Y claramente este tipo de dispositivos de vapeadores se enfocaron en la gente joven, ¿ya? En la gente adolescente, que con un ánimo probablemente de empezar a vivenciar algún efecto nuevo, algún dispositivo con mayor tecnología, cayeron en este hábito y lamentablemente ya cada vez se van viendo más efectos de lo dañino que pueden llegar a ser, ¿ya? Así que claramente el mensaje acá en este minuto, por la Organización Mundial de la Salud, como la Organización Panamericana de Salud, por el Ministerio de Salud de Chile, por las sociedades científicas de Chile, por ejemplo, la Sociedad Chilena de Enfermedad Respiratoria, del cual yo soy past president, somos muy categóricos en decir, no hay que iniciar este hábito tabáquico bajo ningún punto de vista. Hay otros países que han avanzado en cuanto a legislación y realmente prohibir este tipo de dispositivos, ¿ya? Y probablemente sea lo que nosotros los médicos interesados en la salud respiratoria, cardiovascular de las personas nos interesa, que finalmente se prohíban, ¿ya? Y que no se sigan vendiendo porque claramente tienen un efecto muy dañino.
Doctor, bueno, dentro de de otros factores, ¿no? Que hacen, por así decirlo, entre comillas, más atractivo, ¿no? Este tipo de productos es la posibilidad que dan de incorporar una serie de sabores, de aditivos que complementan, por así decirlo, esta sensación de, me imagino, placer que experimentan aquellas personas que vapean o que utilizan este tipo de dispositivos. ¿Qué riesgo implica precisamente la utilización de estos aditivos, de estos sabores? Y también respecto de otro mito, ¿no? Que existe en torno al uso de los vapeadores que hablan de que serían menos adictivos que que los cigarros tradicionales.
No, la verdad que hay que ser súper claro en el mensaje. Gran parte del uso frecuente de este tipo de sustancia se explica por lo adictivo que son, ¿ya? La gente desea conseguir consumiendo esto. Hay que recordar que hay estudios, incluso a nivel mundial, visto nuevamente por la Organización Mundial de la Salud, por el CDC de Estados Unidos, por la FDA de Estados Unidos, inclusive por el CERNAC, el Servicio Nacional del Consumidor, acá en Chile, que han sido bien categóricos, que muchos de los vapeadores que se venden actualmente dicen no tener nicotina, pero sí los estudios que han hecho ellos al dispositivo mismo se han dado cuenta que sí los tienen, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay un tema de publicidad engañosa en el fondo que lo ha puesto en la palestra el CERNAC acá en Chile, ¿ya? Ahora, el hecho de que la nicotina sea una de las sustancias más adictivas para un ser humano va de alguna manera implicar que la gente no pueda, así de simple, dejar de vapear o de fumar, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema adicional que se produce con los saborizantes que usted comentaba hace un rato atrás es justamente ese. La industria tabacalera no solamente ha hecho lo que me estaba refiriendo previamente, sino que más encima pone algunos olores, sabores que son atractivos para la gente. Por lo tanto, la probabilidad de inicio para este tipo de dispositivo y de adicción para este tipo de dispositivo aumenta, ¿ya? El hecho de poner este tipo de olores que son más atractivos, en el fondo, genera justamente que existan más gente que inicia el hábito y que de alguna manera son más vulnerables a volverse adictos a este tipo de productos, ¿ya? Hay que recordar que no solamente contienen, muchos de ellos contienen nicotina, sino que como son recargables, más encima, eso le pueden echar marihuana y otros elementos más, ¿ya? Así que lo cual por todos lados genera un dispositivo que es tremendamente perjudicial para la salud humana.
Doctor, ¿qué riesgo representa para aquellas personas que, porque sabemos que en el caso del tabaco, aunque uno no fume, por así decirlo, de manera directa, si es que está expuesto al humo del tabaco, puede a la larga tener los mismos daños que una persona que fuma de manera regular? En el caso del vapeo, la situación es más o menos similar porque claro, cuando uno escucha la palabra vapear o el verbo vapear, lo asocia a vapor y generalmente uno asocia el vapor a este vapor de agua tradicional que no representa mayor peligro para la persona. ¿Qué pasa ahí también?
No, esa pregunta es muy interesante porque la verdad que, así como me refería hace un rato atrás de que conocemos ampliamente lo que significa el tabaco tradicional con su tabaquismo de primera mano, segunda mano, que el que describe usted, e inclusive también el de tercera mano, es que cuando la sustancia, este último del de tercera mano significa cuando las sustancias nocivas quedan en alguna superficie y le hacen mal a las personas, ese mismo efecto del vapeo de primera mano, segunda mano y tercera mano también se ha visto con este tipo de dispositivo. Ahí hay bastante evidencia al respecto de que la persona que vapea tiene daño, por supuesto, es evidente, pero la persona que también rodea a esa persona que está vapeando, que sería el vapeo de segunda mano, también tiene el mismo daño, un daño bastante similar, ¿ya? Hay que ser bien categórico acá. Muchas veces acá hay una persona en la casa, por ejemplo, que fuma o ahí a lo mejor me gustaría hacer un punto. Hay algunos países nuevamente que han avanzado mucho más en las regulaciones en que no hacen esta distinción entre tabaco tradicional y vapeadores. La verdad que hablan en conjunto como tabaquismo, como tal. Y probablemente ahí uno debería de aspirar, porque hacer esta distinción entre tabaco tradicional y vapeador, la verdad que da la sensación como que son distintos. Y por las razones que estamos hablando, el efecto, la consecuencia en las personas es exactamente lo mismo. ¿Ya? Tienen el mismo riesgo de exacerbación asmática, tienen el mismo riesgo de exacerbaciones de EPOC, tienen el mismo riesgo de infecciones respiratorias bajas y también altas, tienen el mismo riesgo también de sensibilización alérgica, tienen todos los problemas cardiovasculares, también accidente cerebrovascular, infarto, incluso se ha visto, como decía hace un rato atrás, que hay un daño que es mucho más rápido, que eso se ha visto más con los vapeadores que con el tabaco tradicional, ¿ya? Puede la gente que está escuchando buscar la palabra EVALI en internet, ¿ya? Que es la sigla en el fondo en inglés que se refiere a daño pulmonar agudo producto de los vapeadores. Ese efecto se ve un efecto grave que lleva a las personas a la UCI por el hecho de estar vapeando en periodos cortos de tiempo, no con los años de tabaco tradicional que se ve habitualmente, sino que solamente con algún tiempo bastante acotado, ¿ya? Eso hay que dejarlo súper en claro también a la gente, que estamos viendo un daño mucho más agresivo e incluso en algunas veces mucho más precoz también.
Estamos conversando con el pediatra broncopulmonar, subdirector de la Escuela de Medicina de nuestra Casa de Estudios, el doctor Guillermo Cepeda, acá en Educación en el Aire, a propósito de la implementación ya a la entrada en vigor de esta ley 21.642 que regula la venta de cigarrillos electrónicos. Doctor, ¿qué rol juega acá la educación, precisamente la educación de riesgo? Hemos visto cómo se ha avanzado en una, por así decirlo, campaña mucho más agresiva, ¿no? Respecto de los peligros que significa el consumo del tabaco. ¿Se debiese avanzar en una línea similar respecto del uso de estos vapeadores o cigarrillos electrónicos?
Absolutamente. Acá la prevención es fundamental. Ya nuevamente, la Organización Mundial de la Salud, nuestro Ministerio de Salud de Chile son categóricos en decir que no hay que iniciar el hábito tabáquico, de tabaco tradicional o de vapeadores, bajo ningún punto de vista. La prevención es fundamental. Los tratamientos que hay disponibles pueden llegar a ser efectivos, pero si bien es cierto, no logran un porcentaje que uno quisiera que fuera adecuado. De todas maneras, existen ese tipo de tratamientos, pero mucho más que tratar algo que ya empezó y que probablemente va a dejar un daño, lo mejor es evitarlo desde un principio. Por eso que las campañas que eventualmente pueda hacer el ministerio, ahí invito a la gente que está escuchando, incluso que le muestre a sus adolescentes, hijos adolescentes, al grupo de amigos que tengan hijos adolescentes, y hay unos videos muy interesantes que son del Ministerio de Salud que se llaman Humos Letales. Está bajo una película, un anime, que es bien atractivo desde el punto de vista de visual, donde ustedes pueden ver los riesgos del uso de los vapeadores. Va dirigido a público adolescente y la verdad que están hechos con una gráfica bastante interesante. Son del Ministerio de Humos Letales, así se llama la película, la serie. Y la verdad que van en esa dirección. En el fondo, sí, eso es lo que hay que hacer. Hay que prevenir que la gente inicie este hábito tabáquico. Lo peor, en el fondo, es haberlo iniciado. ¿Por qué? Porque la adicción que va a generar este tipo de dispositivo va a representar que la gente no pueda dejar de vapear, ¿ya? Así que lo mejor es ni siquiera intentarlo, porque la verdad es que no vale la pena. Se van a enfermar, van a dañar sus pulmones, su sistema cardiovascular y un sinnúmero de otros sistemas también, que la verdad que el daño que producen es para tenerlo en consideración, porque puede llegar a ser bastante grave.
Doctor, bueno, está ya en rigor esta nueva ley, que imagino también es más que un fin, es un punto de partida, ¿no? Respecto de otra serie de medidas que se deben adoptar para poder reducir, ¿no? El consumo de este tipo de dispositivos. A su juicio, ¿cuál debiese ser el camino que debiésemos seguir? ¿Cuáles deberían ser las nuevas medidas en torno a mejorar la lucha, por así decirlo, en contra de este problema?
Bueno, debo de decir que como punto de partida inicial me parece fantástico este tipo de iniciativas, ya porque esto parte desde el Congreso, en el fondo. Evidentemente que la sociedad científica, el Ministerio de Salud, de alguna u otra manera, hay un grupo grande de personas que está participando en esto para que finalmente los congresistas legislen en cuanto a esto. Pero me parece fantástico que el Congreso, que obviamente con bancadas transversales de diferente color político, se unan, emitan este tipo de leyes que la verdad que van en un sentido positivo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que estamos homologando el cigarro tradicional con los vapeadores. Es el inicio. El mensaje que hay implícito en eso es muy potente. Decirle a la gente que si usted vapea, va a estar haciendo lo mismo que el tabaco tradicional. No se confunda, ya no dejen que le den publicidad engañosa. No es menos dañino, es igual de dañino. No lo haga. Nuestros adolescentes, porque ahí va enfocado probablemente gran parte de la publicidad que se puede tener desde las redes sociales y desde Internet, van enfocados en ese grupo etario. Un grupo etario muchísimo más vulnerable y muchísimo más llano en el fondo a tener nuevas conductas. Por lo tanto, me parece muy bien, va en una línea muy correcta. Felicitación al Congreso. Y uno quisiera finalmente llegar a algunos países que finalmente se prohíbe la venta de este tipo de dispositivos que son dañinos para la salud.
Por último, doctor, y a modo de resumen de todo lo que hemos conversado en este espacio acá en Educación en el Aire, ¿qué mensaje le daría a los jóvenes y también a los padres respecto del uso de este tipo de cigarrillos electrónicos, de dispositivos en nuestro país?
Finalmente, que no inicien el hábito tabáquico de los vapeadores bajo ningún punto de vista. No se confundan. Métanse a las páginas oficiales, métanse a las páginas de la Organización Mundial de la Salud, son páginas liberadas. Googleen qué significa para el CDC en Estados Unidos, para la FDA de Estados Unidos, para el Ministerio de Salud de Chile, qué es lo que significa el uso de vapeadores. Guíense por lo que dicen las universidades también. ¿Ya? La universidad es una fuente confiable también de información. Ya no se metan en otras páginas, busquen información donde realmente hay gente que le preocupa la salud de las personas. ¿Ya? Ahí ustedes van a ver que hay una voz que es la misma en el fondo, que ser bien categórico, no al uso de los vapeadores, así de simple. ¿Ya? No, no lo usen, no lo inicien. ¿Ya? Son dañinos para la salud. Mi principal consejo, como les digo, serían dos. No inicien los vapeadores bajo ningún punto de vista y tampoco dejen que la gente que los rodea vapeen. Y lo segundo, que busquen información en las páginas de fuentes confiables, ¿ya? Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, CDC en Estados Unidos, FDA de Estados Unidos. Sociedad de Enfermedades Respiratorias de Chile, universidades acá de Chile, páginas absolutamente confiables. Busquen la información ahí.
Doctor Guillermo Cepeda, subdirector de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, queremos agradecer el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros acá en Educación en el Aire y lo esperamos, por cierto, en una próxima ocasión. Que tenga una buena tarde.
Bueno, muchas gracias y absolutamente disponible las veces que ustedes me inviten. Un abrazo. Muchas gracias a todas las personas que están escuchando también.
Y con esta conversación despedimos esta edición de Educación en el Aire. Agradecemos la labor del equipo de comunicaciones del Senado Universitario y a ustedes, auditores y auditoras que nos acompañaron hoy. Y recuerden, cada martes a las 18 horas nos volvemos a encontrar acá en Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario hecho desde y para la comunidad. Mi nombre es Claudio Medrano y me despido hasta una próxima ocasión. Que estén muy bien, que tengan una buena semana. Y sigan en la programación de Radio Universidad de Chile.
Calidad, investigación, financiamiento, participación y docencia. La educación está en el aire. Respírala en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Educación en el Aire, un programa del Senado Universitario. Vuelve a sintonizarnos el próximo martes en la radio que piensa.